Estamos con Diego Aguilar, estábamos escuchando el discurso, digamos, no sé si llamarle discurso, porque era como una arenga a la militancia, ¿no, embajador?
Bueno, es el momento, se está cerrando la campaña, así que este es el momento de las arengas.
Es el momento de las arengas. Estamos con el embajador en China, con Diego Aguilar, que tenemos mucha suerte, porque ¿cuántos días se queda en la Argentina?
Poquitos días, una semana, 10 días en total y ya me estoy yendo.
Es muy loco, China está una diferencia de 12 horas, o sea que ahora ya son es la 1 de la mañana, ponele 1:30.
Sí, para viajar yo salgo un día y llego 2 días después, son 2 días de viaje.
Es re loco para vos, el tema del jet lag, ¿no? Pensaba qué hora sí, es para vos.
Sí, sí, el cuerpo tarda en adaptarse.
Es un lío.
Además, en este momento hace 43 grados ¿allá? De calor en Beijing. Bueno. Llega la sensación térmica a 47. El día que salí, la semana pasada, hacía 47 grados de sensación térmica.
O sea
térmica.
Que el embajador le está pasando bomba en Argentina en relación al clima.
Maravilloso.
Pero se devaluó el yuan y hay mucho lío en el mundo.
Bueno,
por
yo
China.
Esto lo hice en homenaje a ustedes. Ya teníamos pactado.
Teníamos
esto,
pactado esta entrevista hace
una
un
semana. Entonces perfecto. Dije, bueno, hay que producir algún evento. Así que trabajé intensamente con los mercados
así
internacionales.
Así empieza nuestra entrevista con el embajador Nelson. Ponga un poco de orden, le pido. Querido, está el falso Nelson con nosotros.
¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está, querido? Bien.
Por favor, le pido, bueno, vamos a tratar de hablar seriamente con el embajador.
Sí, pues lo que el embajador disponga, si el embajador quiere hacer chistes,
quiere hacer chistes
que
sin parar.
Chistes. Y bueno, por eso el embajador es personal diplomático.
Bueno, escúcheme, tenía que ser esta última semana, claro. Todo este lío, es peligroso, ahora en serio.
¿Trajo yuan? ¿Le podemos ver un yuan?
No, no tengo encima.
Mira, no tiene encima.
Vienen con Mao, ¿no es cierto? Todos vienen con Mao, ¿no es cierto?
Los yuan tienen a Mao todavía,
sí. Sí, por supuesto. No, política de Estado.
No, va a ver. China tiene una, como tienen un montón de países asiáticos también, un tema con la tradición. O sea, sostienen su tradición, ¿verdad?
Por supuesto.
Aunque hoy China sea un país capitalista, en muchos sentidos, no liberal, pero sí capitalista, sostiene su tradición socialista, por ejemplo, con los billetes de Mao y con muchas otras cuestiones.
Sí, ya es un hecho más histórico realmente el comunismo de Mao, que mientras él tuvo el poder hasta 1976, efectivamente el régimen era un régimen comunista de propiedad estatal, casi sin propiedad privada. Hoy el 65% de la economía china es privada, o sea que hay un cambio indudablemente muy importante. Se mantiene mucho más que la diferencia entre capitalismo y comunismo, que hoy no existe más. Lo que existe es la característica china de entender el poder. En nosotros venimos de una tradición que es la distribución del poder y la lucha por cómo lograr el equilibrio entre democracia y dictadura. Esto viene de Platón, de Aristóteles, del origen de nuestra cultura. Y ha sido lo que discutimos hoy, es prácticamente lo mismo. En China vienen de Confucio, que vivió al mismo tiempo que Aristóteles o que Platón, pero que no hablaba de todo esto. Para él el poder era un dato fijo, que la gente tenía que obedecer a los mayores, a los padres, a los abuelos, al gobernador.
No se discutía.
No se discute el poder. Entonces, no viven ni lo que nosotros llamaríamos una democracia, ni lo que nosotros llamaríamos una dictadura. Yo lo llamo un sistema vertical de autoridad, que es culturalmente totalmente diferente.
Porque no es liberal en lo político, ¿verdad? Hay un montón de restricciones.
No, ellos han incorporado el emprendedurismo chino, que es espectacular, porque hay gente con mucha vocación de trabajo, de ahorro, hoy de gasto, son gastadores compulsivos, como dice Jack Ma, quien he tenido la oportunidad de conocer y de estar muchas veces con él, y él dice, la felicidad es comprar. Y esto es una sensación muy, muy
nueva
fuerte.
Nueva también, ¿no? Para ellos.
Por ejemplo, nosotros
nueva.
Si pensamos en un programa de alta audiencia, ¿qué es lo que ocurre? En la tanda vale por segundo muy muy caro esa tanda. Sí. En China ven la tanda, no el programa. O sea, comprar es
el entretenimiento.
A mí me pasó cuando hice de repartidor de una heladera con
carne argentina.
No era con carne, ese fue con langostinos.
¿En dónde?
En China, en Shanghai, le toqué
pero,
el timbre y le
lo
entregué.
Conocemos, pero hay que contárselo a los oyentes, que no lo saben.
Claro, fue el día del soltero, el famoso día del soltero, entonces fui a distribuir personalmente los langostinos argentinos.
como un símbolo de que los chinos compraban...
Claro, pero al mismo tiempo fue un hecho argentino, de promoción. A mí me vio en directo 125 millones de chinos haciendo eso.
Con el langostino.
Es el control de la propia Alibaba, de lo que era el momento en que yo hacía esa entrega, la cantidad de gente que estaba conectado viendo ese hecho. O sea, con un hecho muy barato, nosotros no tenemos presupuesto para hacer publicidad en Argentina. Era un mecanismo de lograrlo. Eso fue hace 2 años.
Claro, porque Alibaba, el Día del Soltero, elige a algunos países que les pone una promoción especial, y ahí estuvo, ese fue el año de Argentina.
Se vendió el stock de langostinos que había, se vendió entre las 12 de la noche y las 2 de
pero
la mañana.
Pero vos nos contaste que se vendió todo, que se vendió...
Todo, no, pero
bueno,
se hubiera
pero
vendido...
Bueno, muchísimo, pero muchísimo producto argentino.
10 veces
mucho más,
más
si hubiera habido más.
Si hubiera vendido.
Sí, eso recuerdo que nos contaste, que nos impresionó muchísimo. Está Chiche Helbrum acá, sí, el falso, que no sé qué está mascullando acá.
Yo tengo preguntas muy bravas para...
Bueno, ya se las va a hacer, Chiche, pero le escucho, amigo, además. Lo escucho acá mascullando.
Yo soy comunista, entiendo de lo que...
¿Qué sos?
Comunista, ay, yo afiliado al comunismo.
Bueno.
Así que entiendo de los orígenes.
Listo, no, pero yo le quiero hacer preguntas sobre el yuan. A ver, China decidió que no va a manipular el yuan. Por lo menos es lo que anunció frente a los aumentos de los aranceles de los Estados Unidos, ¿no?
Yo estoy convencido que no lo hizo. Ahí hubo un efecto, ¿no? Les doy mi interpretación.
Sí, sí, claro.
Que es, hubo una medida sorpresa, se habían recién levantado una ronda de negociación en Washington y aparece el famoso tuit del presidente Trump diciendo: no me gusta esta ronda negociadora, entonces les voy a aplicar dentro de un mes aranceles a 300 mil millones de dólares de exportaciones chinas a los Estados Unidos. Esto causó, por supuesto, un impacto mundial que incluyó las bolsas de valores en China. Hay mercado abierto en China. Esto produjo inmediatamente esa devaluación, que no fue una super devaluación, pero fue una devaluación que coloca a los productos chinos más baratos. Uno puede decir, esto compensa el impacto de los aranceles. Ahora, la operación de intervención fue inmediata de China y ya ha bajado de 7 yuanes por dólar, 7.1, 7.2, ya bajó a 6.9. Hubo una intervención china, pero no fue a favor de la devaluación, sino de contener. O sea, un régimen o un país de la importancia de China no juega la inestabilidad cambiaria.
Sí,
no
juega Trump.
Eso fue Trump el que produjo,
claro, por supuesto,
el dato sorpresivo.
Hoy es un día tranquilo en realidad, ¿no?
No han subido las bolsas.
En relación a ayer fue un día tranquilo.
Pero China intervino a favor de la estabilidad cambiaria, claro. No de la devaluación.
Claro, ayer cuando estábamos en el programa, Trump tuiteó y dijo que esto de que un poco acusaba
que
China
le subía las aranceles,
de de manipulación cambiaria.
Sí, sí, sí.
Estar acusado de manipulación cambiaria implica sanciones de organismos multilaterales, sanciones de organismos comerciales y demás. Ahí es donde apareció más una gestión.
¿Cuál es la interpretación que hace China de estas tensiones que la impronta esta de Trump de golpe a tensionar monetariamente el mundo? No sé si se dice así, pero producir una tensión monetaria global.
Mi sensación, estando en Beijing, que existe una enorme zozobra e incomprensión de qué es esto. Porque
lo mismo que nos pasa a nosotros,
digamos. Bueno, a buena parte del mundo.
Claro.
Entonces, ellos están reaccionando siempre a respuesta. No hay iniciativa china y respuesta americana. El presidente Trump acusa a China de ser espías. Uh-huh. Un dato medio curioso con todas las películas de la CIA que todos hemos visto en las últimas décadas.
Vamos a aclararle a los oyentes, por si acaso no están al tanto, de espiar para tener tecnología. El tema de la tecnología,
claro,
es el,
pero ya
cuestión,
no solamente
lo digital.
El robo de tecnología, que es un hecho antiguo, ya China produce tecnología de primera generación, la patenta y es propia de China. Pero el dato de que si uno tuviera un aparato de marca china, eso permite que los chinos espíen.
Nos espían. Bueno,
todos sabemos hoy que con cualquier marca de celular que lo tengamos prendido sirve para escucharnos, grabarnos, filmarlo. O sea, hoy ya no existe más el secreto.
Pero,
la vida es un reality.
Pero sin embargo, con estas amenazas, Trump convence a muchos americanos de que realmente cuando uno conversa con norteamericanos, muchos están convencidos de que China es malo, que China los que espía, que China está en contra, que China es el enemigo.
Bueno, hay un dato real. Hasta hace muy pocos años, yo era embajador en Estados Unidos cuando hubo el primer gran debate de qué hacer con China. Eso fue en la década del 90 con el presidente Clinton.
Y con Clinton, claro.
Clinton en Estados Unidos. Ahí hubo un gran debate entre aquellos que pensaban lo que piensa hoy Trump y su grupo y aquellos que, conducidos por Clinton en ese momento, pensaban que a China había que abrirle las puertas, integrarlo, que sea un socio, que vayan muchos estudiantes. Hay un stock de más de 350.000 estudiantes chinos en Estados Unidos, abrir el turismo. Esto fue la tendencia que ganó en ese momento. En el discurso de Trump está decir, se equivocaron, él lo dice permanentemente, mis predecesores se equivocaron. Se le abrió las puertas y hoy lo que hicimos fue alimentar al enemigo. Hoy tenemos que parar al enemigo. Este es el discurso oficial.
Y hay una carga de que la pérdida de, que hay, puede haber una pérdida de empleo ahí, ¿no? Digamos que el empleo se va junto con las importaciones de China, pero Estados Unidos está en situación de pleno empleo también.
Claro, ahora miren un dato curioso. Para los chinos, y espero que lo conserven, ellos tienen una visión muy idealizada de los Estados Unidos. El nombre de Estados Unidos de Norteamérica, United States of America en inglés, es Meikuo. Meikuo es París, país hermoso. O sea, cuando un chino hace referencia a Estados Unidos, lo que escucha el otro es Meikuo, país hermoso. No hay nada más admirado en China que los Estados Unidos. Es impresionante la admiración. Entonces están muy sorprendidos de este ataque del vocero. Yo espero que esto no se internalice. Uno ve que aquellos que podemos parecer norteamericanos somos muy bien recibidos, se sacan fotos con nosotros.
A ver, pero además, ¿qué significa para China, Estados Unidos? ¿Las empresas estadounidenses siguen produciendo en China?
Todas las empresas
todos sus productos.
La lista Forbes, las más grandes empresas del mundo, que son 500, hay unas 320, 330 que son norteamericanas. Están todas produciendo.
Están todas
China,
ahí.
Todas.
Y además tienen, digamos, las reservas que tiene China también tiene bonos del Tesoro norteamericano.
40% de las reservas chinas son bonos del Tesoro norteamericano. El sistema está totalmente interdependiente. Esto es maravilloso porque si realmente hubiera peligro de una verdadera guerra, estaríamos al borde de la desaparición del planeta.
Imagínate.
Que por suerte esto es mucho más un tiro y afloje entre dos socios que una verdadera
Pero la
guerra.
Cuestión es que en la Argentina, Cecilia, rebotó muchísimo, como en todo el mundo. Pero a nosotros nos importa porque están las PASO, Diego, el domingo, porque nosotros somos bimonetarios, como dice Juan José Liach. La verdad es que deberíamos dejar de serlo, pero así somos. Entonces, y el dólar ayer se disparó un 2% más o menos.
Sí, un poquito menos de un 2%, pero se disparó menos de lo que se disparó. Lo importante es que ayer el dólar se movió en Argentina, pero se movió menos que en Brasil, menos que en Colombia. Sí. Se movió, digamos, en línea con el resto de los países.
Pero como ya venía subiendo, sí, empieza la zozobra, ¿no?
Sí. Hoy descomprime un poco con la baja de esa tensión, poquito, pero descomprime un poco, y también rebota también un poco el riesgo país. El riesgo país es lo que más sufrió, que es como la venta de bonos de Argentina, y ahí sí se puede colar, además de China, un poco el riesgo electoral, ¿no? El escenario electoral, cuando ves que el riesgo país sube, porque el precio de los bonos baja.
Bueno, ahí sin lugar a duda, hoy la variante política en esta semana es central respecto de la confiabilidad de Argentina. En esto, el mundo hoy se ha acostumbrado, pese a tener baja credibilidad de Argentina, por eso hay un riesgo país, no es un riesgo por el candidato 1 o el candidato 2, hay un riesgo país que está ahí, latente, para cualquiera que sea el candidato. Ahí sí un dato de muchísima confianza en el presidente Macri. El presidente Macri ha hecho una tarea extraordinaria de construir credibilidad en él, y esto yo lo he vivido en el presidente Xi Jinping, que tiene una relación espectacularmente próxima, pero también, y todos lo sabemos, con con Trump y con Bolsonaro y con todos los dirigentes europeos que los vimos.
Pero en el caso G20. De Xi Jinping fue importante porque vino a la Argentina, se armó el G20, digamos, hubo una
conversación. Sí, yo creo que hay una relación extraordinaria, que es un socio muy importante para la Argentina. Hoy tenemos todos los mercados de China abiertos. Hoy nuestro problema con China es que no tenemos suficiente producción. Les doy el ejemplo. Nosotros acabamos de negociar el protocolo por primera vez de exportación de cerdos. China vive una coyuntura dramática, que espero que la supere, pero que le ha costado en este año sacrificar 130 millones de cerdos, 30% de su stock. Esto, por supuesto, que también es una gran oportunidad para la Argentina. ¿Pero qué nos pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos 5 millones y medio de cerdos. No nos alcanza para abastecer el mercado local. Importamos cerdos. Claro. Nosotros estaríamos, ojalá tuviéramos 100 millones de cerdos, porque se los venderíamos todos a los chinos hoy. Tenemos la posibilidad, tenemos precio, tenemos todo, pero no tenemos chanchos.
Es una circunstancia, después, ¿dónde nos metemos los cerdos?
No, pero ¿qué pasa? En China lo metemos. Esta circunstancia se transforma en un llamado de atención para los chinos.
La diplomacia, María Laura.
Es decir, al margen de que ellos superen, y espero que lo superen, uno nunca tiene que celebrar las tragedias ajenas, en cualquier momento le puede volver a pasar. Este es el momento para establecer...
Además, el crecimiento de esa economía,
y además es enorme. Así que es el momento para interrelacionarnos y producir muchos millones de cerdos. Yo calculo que en los próximos 20 años, la producción más importante pecuaria, o sea, de animales, va a ser la de cerdos y no la de vacas en la Argentina.
¿Qué esperan los chinos de nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo además de los cerdos y podemos venderles, teniendo en cuenta que para ellos, para nosotros ellos son re importantes porque están en los negocios, por ejemplo, de transporte en la Argentina, ¿no?
Sí, de transporte, de energía, ya son... toda la renovación ferroviaria se hace con tecnología y financiamiento chino. Aproximadamente 40% de los proyectos de energías renovables, eólicas, solares son de empresas chinas.
¿Qué podemos venderles nosotros?
Cerdos.
No le estamos... Ya entendí cerdos. Lo de cerdos, chiche.
¿Quién se nos adelantó con el tema cerdos, embajador? Brasil está haciendo más cerdo.
Brasil, sí, muchos, es un exportador muy
importante.
Nosotros
importamos también de Brasil.
Nosotros importamos.
Bueno,
Brasil,
no tenemos los cerdos, ¿qué más le podemos vender a los chinos?
Bueno, el 77% de la carne que exportamos ya va a China, 77% al día de hoy y creciendo. También necesitamos más vacas. Dentro de poco vamos a tener que utilizar los balcones para crecer.
¿Siempre son productos primarios? ¿Ninguno con algo de, no,
ahí
de
está,
valor?
No, ahí está lo curioso. Hay una ventana de oportunidad. Les doy un ejemplo. Satellogic.
¿Vos decías con el vino en un momento?
No, el vino, sin lugar a duda. Pero pensemos en cerezas, protocolo que acabamos también de abrir. Los chilenos venden 1.000 millones de dólares en cerezas. Nosotros acabamos de abrir cerezas, arándanos, miel.
Igual seguimos
arvejas,
hablando de productos primarios.
Sí, sí, esto, ¿no? Estamos hablando de los productos agropecuarios. Ahora, por ejemplo, Satellogic, una empresa satelital que produce satélites en la Argentina, el mes pasado firmó por contrato con la provincia de Hunan, una provincia muy importante en el centro de China, que tiene 100 millones de habitantes. El monitoreo satelital de la provincia lo va a hacer Satellogic, con satélites hechos en Argentina. Es decir, el dato del agregado de valor es el gran desafío que tenemos los argentinos. Sí. Yo creo que no es malo producir productos primarios. Solamente entre cerezas, arvejas, arándanos y miel podemos hacer un paquete de más de 2.000 o 3.000 millones de dólares de exportaciones. No hay que despreciar la producción primaria, pero también podemos vender satélites.
Ojalá. Estamos en el 1165-840870 y algún político que nos está golpeando la puerta. No, no hay más remedio.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy se está eligiendo cómo va a ser el país que nos va a quedar a nosotros.
Por eso te pido que te sumes.
Porque vos y yo somos los que más derecho tenemos a decidir sobre cómo va a ser el país del futuro.
El domingo 11, votemos juntos para seguir cambiando.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Defender tu salario.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Ay, pero podría tú, domingo largo, la noche va llegando. Y otros pagos, es sin vela rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Ay, pero podría tú, domingo largo, la noche va llegando y otros pavos.
Se cimbre la rosal, lorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Taipero por Yahoo, versión de Los Andariegos, lo pide Leonardo, que vive en Santa Fe Capital, nos escribió al 11-65-84-0870.
¿En qué andan los oyentes? ¿Te están proporcionando versiones, que participan, te cuentan cosas? Porque vos tenés mucha comunicación.
Hay
con
una señora
ellos.
Que está en las termas de Fiambalá en este momento escuchando
¡Fiambalá!
El programa. Agradece mucho el reportaje, pero ella está en las termas metida dentro del agua, pero, mandó una foto.
Pero quédate ahí con el agua tibia, pasando la bomba y escuchando China, porque para mí es apasionante cada vez que viene Gelar, es un mundo que no conocemos, que está lejos y que vale la pena siempre conocer, siempre, no cuando hay ruido porque Trump dice estas cosas que nos sacuden. Está bueno eso, Rafa, a mí me interesa lo que les pasa a los oyentes con esto. Tenemos premios, ustedes saben, Rafita, ¿no es cierto?
El reloj de todos los días, que es un paddle watch, que hoy está bastante codiciado, y bien que hacen, ¿sí?, en pedirlo, porque está lindo. Y además un libro de Pietro Sorba, como siempre, Sabores de Córdoba, El Camino Real y su gente.
Pero ¿sabés, María Laura, cuál es el problema más grande que tiene hoy la sociedad china?
¿Cuál es?
El envejecimiento.
Sí,
ellos en 1980 impusieron la política de un hijo.
A mí me impresionó cuando estuve en China que había mucha gente muy joven, por ejemplo, más joven que yo actualmente, que ya estaba jubilada. O sea, que los jubilaban, no sé, a los 50, ponele.
Sí, hay, depende de las actividades.
Y estaban en los parques jugando al ajedrez. Chiche, no sé si usted estuvo en China, pero sí, jugando al ajedrez, estuve. Jugando al, no sé lo que juegan, yo digo al ajedrez.
Yo era Chiche.
Algo, haciendo las señoras Tai Chi, con mucha actividad, desde muy temprano, nadie se queda encerrado en su casa. Pero digo, sin trabajar, porque tenían que jubilarlo justamente, ¿no? Por esta cantidad del envejecimiento chino.
Bueno, pero el problema en esto es que hoy la expectativa de vida es superior a 80 años. La expectativa media, hay gente que vive mucho más. Sí. Pero con un hijo por pareja no era suficiente. Por eso ahora habilitaron que haya
dos.
Pero ¿qué les pasa? Hubo un cambio cultural. Hasta 1980 la tradición familiar china era tener 4 o 5 hijos por matrimonio, por familia. Por eso pegaron el serenate con la política de un hijo. Ahora, ¿qué les pasa? Necesitan incrementar y la gente joven no quiere tener más hijos.
Se acostumbraron.
Se acostumbraron. Además, es muy caro, porque otro invento del supuesto comunismo es que la educación y la salud son pagas. Todo hay que pagarlo en China. Entonces,
¿cómo hay que pagarlo? No,
claro,
no
es... Salvo la educación básica, 8 años de educación primaria, todo lo
la universidad
demás,
no es gratuita como
paga,
acá.
Todo se ve, el aire la, se paga todo.
¿Desde cuándo? También. ¿Desde siempre?
Sí, sí. O sea, ellos serán comunistas, pero no son tontos.
No, pero a mí no me parece ser tonto si la educación y terciaria sistema, y universitaria no, es gratis. Sistema, todo lo contrario.
Y el sistema es enormemente exigente para los ingresos. Sí. O sea, no hay el dato de la educación, eso que yo creía cuando era joven, que la educación tenía que ser gratuita y sin...
Yo sigo creyendo eso, sí, que tiene que ser gratuita.
Pero eso no hay país que lo pueda bancar. No hay país que lo pueda bancar. Ni el más desarrollado y nosotros tampoco. O sea, es una inversión muy alta social la educación y por lo tanto tiene que, lo que sí no hay que excluir es a nadie por no poder estudiar.
Que todos tengan la oportunidad de hacerlo.
Que todos tengan y por lo tanto aquel que pase los exámenes, no importa su condición económica familiar, pueda hacerlo. Eso yo creo que es la igualdad de oportunidades.
Chiche, usted le quería hacer una pregunta hace un rato.
Muchas
no sé si tiene, no, pero alguna que sea importante.
Muy difícil.
Y ahora, porque se vienen las noticias y son puntuales, ustedes
ahora
saben.
Con 30 segundos. Sí. Me voy a guardar la difícil para después, embajador. Le voy a hacer una pregunta muy rápida. No vi bidets en China.
¿Bidets?
Sí. No vi bidets.
Es un tema que
no
bidet. Preocupa a Chiche.
Hay que imponer el bidet.
Es verdad.
No existe, no, como costumbre. No existe. Listo. ¿Esa es la pregunta?
Es verdad.
Ceci,
hay que... Yo le quería preguntar, ahora volviendo a la política esta de los dos hijos, ¿cómo es el incentivo? Así como había un incentivo económico.
No, yo creo que lo van a tener que poner. O sea, ahora
hay un incentivo para dos hijos.
Por ahora no hay castigo.
No hay castigo nomás.
Se levantó la penalidad por
la penalización que era económica.
Que era, sí. Claro. Pero hoy, con eso no hubo aumento.
No, porque en esta cultura donde la felicidad es comprar.
Sí.
La diferencia, calculando que ese hijo hay que darle salud, hay que darle hay que alimentarlo, educación, casa, vestuario, sí, comida, etcétera. Es muy caro. Sí. Y el privilegio del consumo, la obsesión. Sí. La sociedad china es mucho más materialista que la sociedad occidental. Nosotros, sí, el dinero es éxito y es pecado al mismo tiempo. En la sociedad china hoy es éxito.
Solo no me diga, embajador, que los chinos dicen que caro está todo.
Escúcheme una cosa, se vienen las noticias. Seguimos hablando con Gelar enseguida.
Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada. Tu sombra vuelve silbando, corillando la alambrada. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, lorada y paraguas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se cierra la rosal, dorada y paremas. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Deporte maravilloso. Rafita, acá estamos hablando de la siesta, porque son las 14:07 y porque estamos escuchando linda música y porque hay mucha gente que hace la siesta después de nuestro programa, nunca durante nuestro programa.
Sí, sabrán de esto nuestros oyentes del interior.
Imagínate, mirá el mapa, mirá, nos están escuchando en 49 lugares de la Argentina. ¿Y esta versión
saludos
cuál era?
Para todos los oyentes.
Y están escribiendo y están pidiendo y contanos esta versión, ¿quién la pidió?
Esta versión es la de Pocho Roch, la pide Tarif. Desde Tucumán es la primera vez que se comunica con nosotros.
Tarif,
y quería escuchar esta
Tucumán,
versión.
Tucumán nos escucha por LRA 15. Bueno, fantástico que nos
la encuentra como versiones. Muy genuina. Pocho Roche es muy así. Conocido en todo el litoral.
Es verdad, es verdad. Ídolo. Estamos muy litoraleños, como solemos estar los martes, te cuento, Diego, porque la idea es pasar la música argentina toda, también el rock, también el pop, lo que sea, y les pedimos a nuestros oyentes que nos acerquen las versiones y de esta manera participen y se ganan premios y todo eso, y ya que están, que participen también en nuestra conversación.
Además, yo soy de origen entrerriano, así que...
Bueno. ¿Dónde naciste?
En Villaguay.
Mira. Mira, en Villaguay. Bueno,
el centro de la provincia.
Del Paraná.
Nos escuchan por LRA 42 en Gualeguaychú, nos escuchan por LT General Ramírez en Concepción del Uruguay, digo... ya que estamos en Entre Ríos, y General Urquiza en Paraná. Así que tenemos muchos oyentes del litoral, por eso nos gusta la música del litoral, nos encanta la música del litoral.
A mí también.
¿A vos te gusta también?
Sí, sí.
Y lo bueno es encontrar versiones distintas, versiones novedosas, versiones aggiornadas, porque hay muchos músicos jóvenes que también hacen cosas con el folclore. Uy, todas las cosas que hay para contar, y yo vengo medio atrasada charlando con... Estamos todos fascinados escuchando sobre China, ¿no?
¿Te puedo preguntar algo?
Por supuesto, Martín.
¿El fútbol en China?
Bueno, crece impresionantemente. Es hoy el deporte más jugado a nivel de escuelas secundarias. Tiene un enemigo en los padres, porque hoy el nivel de rigor en la educación es que no tiene que perder el tiempo y tienen que estudiar y estudiar. Entonces, bueno, en un recreo, en un dato mínimo, que hagan deporte, pero, por ejemplo, muchos argentinos han tratado de hacer escuelas privadas para entrenar.
Para que aprendan. ¿Por qué esta obsesión con el estudio? ¿Siempre fue así?
Sí, sí, hay un dato de valor extraordinario a la educación. Entonces, las academias privadas que pretenden cobrarle a los padres para que los
para chicos, prepararlos
para que jueguen al fútbol, todavía yo creo que falta la gran estrella china del fútbol,
claro,
que va a provocar,
que aparezca un líder,
claro, que lo asocien al dinero, ahí los van a cachetear,
éxito,
a los chicos,
claro.
Y
se van a ir muchos jugadores,
van a mandar
que
estudiar.
Lo asocien a la plata, claro.
Claro.
Y ahora que están consumiendo,
claro. Bueno, de hecho hay muchos jugadores extranjeros que ven en China un mercado donde se gana muy buena plata.
Sí, por supuesto. Pero lo toman como un dato de ingreso de ellos. No son el modelo... O sea, para los chinos el dato sería que haya un gran jugador, un Messi chino.
¿Qué aprendiste? Porque ¿cuántos años llevas ya en China?
3 años y medio.
Bueno, y no sabemos cuánto tiempo te vas a quedar, porque...
En principio termino mi mandato, al menos este, el 10 de diciembre.
El 10 de diciembre. ¿Y qué aprendiste estos 4 años? ¿Qué sentís que aprendiste que vas a llevar con vos de acá en más?
Bueno, esta importancia de la inclusión de China. Nosotros tenemos la tendencia a vivir en lo que yo llamo la zona de confort. La zona de confort para nosotros es nuestra región, Estados Unidos y Europa. Nos sentimos pertenecientes a lo que normalmente llamamos el occidente cristiano.
Claro.
En mi caso, por ser judío, es
sería judío cristiano.
Pero es el mismo.
Es lo mismo.
Entonces, ese es un dato de mucha pertenencia y no nos hemos dado cuenta de que el centro del mundo ha girado a el oriente con epicentro en China. Esto exige un cambio de actitud para poder incorporar al otro, al diferente, porque es una cultura diferente. Entonces esa experiencia es como tener 20 años a los 69.
Ah, ¿sí?
Es extraordinario.
¿Porque te abre la cabeza?
Sí, totalmente, porque es un esfuerzo muy grande salir de la zona de confort y entender esta no solo necesidad de convivencia, sino de lo que significa el otro en nosotros. Nosotros nos damos cuenta, hoy nos dimos cuenta porque hubo una devaluación en China.
Que existen.
¡Pum! Nos pegó a nosotros en plena paz.
O sea que vos lo que es como incorporaste, digamos, todo un continente, porque son tantos que...
Claro, pero yo reconozco que porque como fui secretario de Relaciones Internacionales del PRO, tuve ya un acercamiento como decisión intelectual muy grande previa a claro. ser embajador. Pero es una decisión casi contra natura. No está en la naturaleza mía como argentino el vincularme
con
Oriente.
Con Oriente, sí, Martín.
Uno cree que tal vez es un... meterse en China es cruzar una barrera muy grande. El idioma, la cultura, las costumbres. ¿Es un prejuicio o realmente cuesta?
No, es cierto. Yo creo que es una cultura muy diferente. Hay una forma de pasarla más rápido que después del Ganbei. Ganbei es el salud nuestro. Después de 3 brindis, ya somos todos como hermanos. Somos todos bonaerenses, ¿no? Pero efectivamente la distancia cultural es muy grande.
En los encuentros con chinos, cuando los empresarios se encuentran con empresarios, hay un montón de tradiciones, ¿no?
Sí, yo te voy a dar...
Una es beber.
Sí, pero yo te voy a dar la frontera haciéndotelo muy sencillo. En chino no hay sí y no, porque el sí es una muestra de gentileza, no es una afirmación ante algo que requiere el otro. Entonces, ¿qué significa sí? No sé. Y el no es muy poco polite, es muy poco correcto. Entonces nadie
dice te dice no.
Que no. Es muy, para nosotros el sí y el no es la clave de nuestra cultura. No, lo que no implica que decimos sí, pero es mentira. O lo mismo con el no. Pero el sí y el no es una frontera muy clara para nosotros. En China no hay ni sí ni no. Esto ya es dificilísimo para decodificar cómo vincularte con alguien que no te responde ni sí ni no ante nada que vos puedas estar planteando, ¿no? Es muy difícil.
Pero
eso
yo pensaba,
nada más para darte un ejemplo.
Los chinos se hacen regalos,
todo el tiempo. Sí.
Con todo lo
el intercambio de regalos, la foto y vínculos. La tarjeta. Son 3 ceremonias que van
pegadas.
Y que
tiene que ser de ida y vuelta, o sea, sí. Si ellos van a recibir y van a dar.
Por supuesto. En eso hay todo un dato de cortesía.
Ahí está,
muy importante,
esa es la palabra.
Pero hay una cortesía que es también una barrera. Ellos tienen, no con nosotros, entre ellos mismos, para darles un ejemplo, la generación de hombres y mujeres que hoy tienen hasta 30 años no conocieron un beso de la madre o el padre.
Upa.
Es muy duro. Ahora uno lo ve con las nuevas generaciones, lo ve en los parques, los padres ocupándose de los chicos, de llevarlos, de
¿también
llevarlos
en China?
Sí, hay un cambio extraordinario. La incorporación de la mujer, es decir, el dato que ha sido la gran revolución en Occidente, está ocurriendo en China, que es la plena incorporación de la mujer como igual.
¿Y de las costumbres te quedó alguna o no? Algo que vos digas, ¿vas a ir a vivir, adoptaste volvés alguna a la Argentina o tenés que ir de embajador a otro lado? Digo, porque estuviste en lugares tan distintos como Estados Unidos y China, nunca se sabe cómo viene la mano. ¿Hay algo que vos digas, esto de China me quedó?
No, yo creo que sí.
El té de jazmín, me dijiste.
El té de jazmín, es cierto. Y
tai chi no te veo haciendo tai chi.
Y la amplitud mental para entender esta complejidad, porque finalmente el otro no es solamente el chino, el otro puede ser
cualquiera,
paraguayo, boliviano, chileno.
¿Era cerrado tu mirada?
Yo soy muy argentino, es decir, bastante cerrado por naturaleza. Nosotros vivimos en el ombligo, vivimos en el prejuicio, vivimos en una definición nuestra de cómo son los otros.
En una desconfianza, vivimos en desconfianza.
Claro, pero además hacemos muy fácilmente juicios de valor sobre cosas que no conocemos. Yo creo que este es un dato muy argentino. Me incluyo.
Es re argentino.
No hablo de otros, me incluyo. Entonces uno tiene que combatirlo, porque nosotros tenemos que tener un semáforo interno que nos diga, no, tengo que apartarme de esta actitud para poder escuchar y sentir al otro de otra forma. Yo creo que es un dato muy importante cuando hablamos de la inserción de Argentina en el mundo. Eso no significa ir a comprar cosas a los
Bueno, pero no te quedó el ginseng, no te quedó el tai chi, no te quedó nada de esto.
No, reconozco, la
harina de arroz, ponele.
Yo prefiero
las verduras hervidas. Estoy tratando de recordar qué comí cuando comí en China, porque qué comen los chinos, comen todo hervido. Prácticamente, algunas cosas salteadas o saltadas, no sé cómo decirlo.
Pero hay mucho hervido.
Hay mucho hervido, mucho hervida la verdura, hervido el arroz,
y sobre, mucho vapor. Y sobre hervido,
los dumplings, lo que nosotros llamamos un raviol, ponele una pasta rellena hervida.
Hervidiosas.
Las hervidas, mucho sin salsa, nosotros que le ponemos salsa, queso, cosa, ¿no?
Nada
de condimento.
Queso prácticamente no se consume, lácteos se están empezando, por ejemplo, ahora se está empezando...
Si no consumen lácteos y viven tantos años, habría que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí,
tampoco consumen vaca, ¿eh?
Yo tenía una abuela mía que decía que era mucho mejor el vino que el... que la leche, ¿no?
Tomemos esa versión que es la que nos cae mejor.
Pero bueno, hay preguntas pendientes, dale.
Tanta apertura económica pero no política. ¿Por qué y cuál es la explicación de...?
Bueno, ese es el gran dilema. ¿Hasta qué punto la apertura política...? Uno dice la libertad, hay una libertad de mercado brutal. La gente está pegada a su teléfono comprando cosas donde elige sobre miles de productos, ¿eh? Porque además tenés todo en el teléfono, agarrás esta copa y le pones el teléfono y te aparecen los 80.000 modelos de copas y las opciones que tenés para comprarlas. Pero hay un ejercicio de la libertad de la opción vía la experiencia de compra. ¿Hasta qué punto ese hecho no va a invadir la otra verticalidad, la no opción política, el no debate, la no libertad de prensa? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Yo no sé, convive muy bien.
¿Hay hoy reclamos sociales para esa apertura?
No. Hoy existe, por ejemplo, en Hong Kong, hay un caso que es un sistema que es China, pero no es China. Ha tenido influencia británica como colonia británica, sí. Tiene un régimen especial que no es el de China continental, donde hoy hay públicamente, y ustedes lo pueden ver en los medios, el reclamo de las movilizaciones quizás más grandes del mundo en un lugar que tiene 8 millones de habitantes, como es Hong Kong, hablar de 500.000 personas en la calle, yo creo que es porcentualmente las movilizaciones más grandes del mundo. Y ahí hay un reclamo. Pero no ocurre en China continental. Yo creo que no hay un sistema represivo. Uno la ve a la gente, y yo ando en subte, en colectivo, me muevo mucho dentro de China, y la verdad uno ve a la gente muy contenta. Cuando uno compara la experiencia de las dos últimas generaciones, por supuesto, entre un abuelo y un nieto, hay una diferencia tan brutal de haber avanzado. Pensemos que en los últimos 5 años en China se consumió más cemento que en los últimos 100 años en Estados Unidos. Todas las ciudades a nuevo. Hay una expansión de la vivienda, del consumo, del bienestar, del turismo, que es... tan apabullante y tan rápido que, por supuesto, la sensación, sin lugar a duda, de la inmensa mayoría de la gente es de mucha satisfacción.
¿Y esta expansión económica alcanza a toda la sociedad china o hay un porcentaje alto de pobres?
No, hay todavía un porcentaje de pobres, pero el tránsito de pobre a integrante de la clase media es de aproximadamente 20 millones por año.
Pero son 20 sumen. Millones entre ¿cuántos chinos?
Bueno, pero esto ha venido
un poco más del 1%.
Hoy la estadística de Naciones Unidas dice que hay 3% de pobres en China. No la estadística.
¿Tres?
Tres. Es la estadística de Naciones Unidas, no la estadística
tremendo,
China.
Tremendo,
Igual es bastante parecida a la medición de Naciones Unidas sobre pobreza, es más parecida a nuestra medición de indigencia que de pobreza.
Claro, están hablando de miseria.
Para que lo tengamos en la
hablando de miseria.
Ahora, cuando uno va en el tren bala a 350 kilómetros desde, por ejemplo, de Beijing a Shanghai, que son 1.500 kilómetros, uno no ve una choza. Esta es la realidad. Puede ver alguna vivienda más humilde, viviendas medianas, viviendas caras, pero yo he recorrido China y es impresionante.
Pero esa miseria extrema de la que uno tiene como el reflejo o la foto de China.
No, hay en zonas rurales que todavía muy existe, pero hay una campaña muy activa de inclusión social, eso tiene claro el gobierno que eso es un elemento. El cálculo es que para el 2020 ese 3% tiene que estar eliminado. Y están trabajando en esa dirección. Uno puede calcular que para el 2030 o para el 2040 los niveles de bienestar van a estar absolutamente generalizados, no va a haber población marginal. Claro. Y estos son avances que en 40 años sacaron 800 millones de chinos de la pobreza, en 40 años. No hay proceso cultural en el mundo tan exitoso en términos de inclusión social.
Fascinante escucharlo hablar a Diego Aguilar. Estamos hablando con el embajador de China y paramos todo. Y paramos todo significa decidimos que algunas conversaciones que teníamos que tener sobre actualidad no las vamos a tener hoy, pasaron para mañana. Hay preguntas importantes de los oyentes de el falso... dice que tiene un importante, por lo menos el falso chiche, de Cecilia Bufflet, pero están los políticos golpeando, dale.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores.
Los servicios públicos son un derecho.
Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133, unidad. Frente de Izquierda, unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria.
Sí, a las dos vidas.
Lista 131, Entenos. Gómez Centurión, Joto. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:22 p.m.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Habrás escuchado que últimamente se dijeron muchísimas cosas sobre mí, que no tienen nada que ver con cómo soy, con lo que siento, con cómo vivo. Soy padre de familia, estoy casado con Soledad y tengo dos hijos, León y Ann. Me gradué y me doctoré en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires. Fui ministro de Economía y ahora soy diputado nacional. Quizás por eso es tan importante la estabilidad, las cosas simples, disfrutar de la vida, de los afectos, poder trabajar tranquilo, poder vivir tranquilo. Quiero ser gobernador para devolverle la tranquilidad a la gente.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste Blanca 2.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se cimbra la rosa lorada, barba, galleta, chicharrón, mate y cigarro, está y pero por yajú. Domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se cimbra la rosa lorada, barba, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Estamos escuchando la versión de Taipero por Yahoo, interpretada por Liliana Herrero. Lo pidió Norma, que vive en Morón, y nos escribió al 1165-840870. María.
Yo te escucho, Rafa, cuando vos me quieras decir algo importante, ¿eh?
Están muy preocupados los oyentes, porque claro, se habló tanto del trabajo, del estudio, del esfuerzo, de la producción en China. Dice Andrés, que está en Iguazú, y Juan Manuel, que es pintor de brocha gorda y vive en Comodoro Rivadavia, nos escucha desde allá. ¿Cómo son los momentos de ocio? ¿Cuál es la diversión de esa cultura?
Sí, es verdad que son muy sacrificados. Es re importante este dato y esta pregunta, porque son muy sacrificados, pero muy, muy, muy sacrificados los chinos. Sí, y es muy impresionante eso.
Pero también, cuando es la hora del ocio, es la hora del ocio. Ajá. En los jóvenes hay un dato de estandarización con el rock, con los boliches nocturnos, hay un dato de clima absolutamente común a lo que nosotros vemos de jóvenes occidentales.
¿Hay karaoke como en Japón?
Sí, mucho karaoke.
En Japón el karaoke, sí, 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 los papelones que llegué a hacer.
No tener
un tomar el mate tranquilo, ya está. Es una vergüenza, no le habíamos convidado a mate al embajador, ahora que sabemos que es entrerriano, le tenemos que dar por lo menos tres seguidos, por lo menos tres seguidos. ¿Está vigente su pregunta? Bueno, no, está en otra cosa. Chiche, cuando quiera acercarse para preguntar esa pregunta difícil. No,
un dato muy importante de cambio de la sociedad. Yo me acuerdo que hará 6 o 7 años, en un viaje que hice invitado por el Partido Comunista, en una reunión con dirigentes de la área cultural, etcétera, hice una pregunta sobre qué tratamiento le daban a la comunidad gay en China. Me dijeron, no hay.
No hay gays. Acá no hay gays.
Punto. Eso ha cambiado totalmente. Hoy no hay todavía una legislación como existe en la Argentina, pero existe hace pocos años. Hoy existe un dato de tolerancia o de convivencia, pero de una
los
normalidad.
No están reconocidos.
Matrimonio igualitario no hay.
No, todavía claro.
No hay, pero hay tolerancia de verdad.
Pero hoy hay una incorporación muy clara. Salen los diarios, que son todos de propaganda, no hay prensa libre, el caso ya de parejas que hacen la cuestión ante jueces.
Y lo publican, se publica. Que las parejas que quieren que se legalice el matrimonio homosexual.
Hay una tendencia, yo estoy convencido, diría que de aquí a 5 años va a haber legalización del matrimonio.
Es muy impresionante cómo China evoluciona, la velocidad con que evoluciona.
Claro, además las cosas pasan muy rápido.
Salta procesos, salta periodos, ¿no?
Claro. A la luz de nuestra vida, ¿cómo es el tema del aborto allá?
No, ahí es legal. Es legal, totalmente. Claro.
Sí, dale, Rafa.
No, esa era la pregunta.
Cecilia.
Sí, no, yo quería volver un poquito a la política internacional, porque si bien hoy bajó la tensión con respecto a las monedas entre Estados Unidos y China, lo que pasó hoy es que Trump puso sanciones muy altas y muy severas a Venezuela, y todo el mundo está mirando si eso no tiene un colateral en China, ¿no? Porque, digamos, lo que hace Estados Unidos es de alguna manera prohibir comerciar con Venezuela, y China mantiene mucho vínculo de negocios.
Es muy buena la pregunta, porque ahí hay una relación, especialmente en el campo petrolero,
claro,
muy importante. Hay tenencias, los créditos dados por China a Venezuela tienen como garantía petróleo. Entonces hay todo un tránsito creciente de petróleo proveniente de China que está yendo a China. Hay que ver cómo va afectar esto. Efectivamente, hay todo un hecho de aplicar sanciones americanas. Pasa lo mismo con el tema Irán. China tiene relaciones como las tiene Europa. O sea, todo este criterio unilateral de sanciones norteamericanas está produciendo muchas distorsiones en el comercio internacional y muchas cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar.
Ahí está Chiche Heblum, que por fin dijo la pregunta difícil. Creo que es el momento. ¡Ah! Y otra vez se viene la noticia.
Otra previa.
Otra vez, justo que le doy el micrófono, se ve. ¡Qué lástima!
Los diarios se lo pierden. Los diarios se lo pierden. ¿El conflicto con Taiwán? Taiwán se quiere independizar, China no lo acepta.
No sé si va a tener tiempo de contestar, pero bueno, empecemos la respuesta.
En cortito, Taiwán tiene media Taiwán que piensan que es China y que hay que integrarse a China, y otro medio que quiere ser...
Pero China no acepta que Taiwán se independice.
No, digamos. Hoy hay un acuerdo que incluye al gobierno de Taiwán, incluye a los Estados Unidos, que es el protector del régimen actual en Taiwán, que mantiene este statu quo. La realidad es que hoy hay 800 vuelos por día, la inversión china estalla en Taiwán, y taiwaneses ricos invierten en China continental. O sea que hay una relación donde detrás de ciertas tensiones hay un dato de acercamiento.
¿Hong Kong se integró, ministro, embajador?
No, Hong Kong es un caso muy complicado, porque nunca le gustó a China aceptar las condiciones de la expotencia colonial cuando Británica. Le transfirió hace 22 años, le devolvió Hong Kong. Hong Kong tiene toda una tradición de instituciones semi-británicas adentro. Hay un régimen de mayor libertad, se autogobierna, mucho dinero, por supuesto, y tienen condiciones de lo que se llama el common law, la vigencia de un régimen legal cuasi inglés. Todo esto nunca le gustó a China, hoy está
estallando. Y hay conflictos,
en las calles con mucha protesta.
Disculpen todos, se vienen las noticias, son puntuales para todas las emisoras de Radio Nacional y en simultáneo. Suena el top.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional. Para vos, tu caña con ruda,
valetón agreste de lunas, tu tía dicha en el barro, madrugada de lagunas, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí, octubre llueve.
Uno de los autores, Antonio Tarragorroz, interpretando su propia creación, Taipero Poriajú, lo pidió Jaime, que vive en Dock Sud. Nos escribió al 1165-840870.
Diego Gelar, que fue embajador en Estados Unidos en tiempos del presidente Menem, tiene muchos de sus compañeros, podemos decir, que están en la vereda enfrente, que están en el frente de todos.
Sí, tengo... obviamente, amigos distribuidos por todas partes.
Claro, porque los peronistas
pero
son
yo
así.
Oficialmente me fui del peronismo hace 15 años.
Hace 15 años. Pero ¿hay amigos que estén ahora en la vereda enfrente? Digo, compañeros, entiendo que sí. Pero no sé si hay amigos. ¿Hay amigos que estén como candidatos, por ejemplo, en el frente de todos?
Bueno, amigos es una palabra un poco genérica, ¿no? Establecer cuál es la frontera... Ya a mi edad los amigos es una lista
corta,
muy chiquita.
¿En
muy
serio?
Corta. Entonces los amigos como dato social...
¿Pero hay amigos en la política? ¿Tenés amigos en la política o amigos peronistas?
En Washington yo aprendí una frase muy famosa que dice, si quieres tener un amigo en Washington, comprate un perro. Ajá. Y esto sirve para la política.
Para la
política, no es un lugar para ser amigos.
No tenés ningún amigo político, entonces.
No, los tengo, por ejemplo, te doy uno porque es como un hermano que es Ramón Puerta. Ramón Puerta lo siento como un hermano. Para mí es la relación político-personal más estrecha
que está ahora
que tengo. Siento que tengo una amistad importante con el presidente, ¿no? El Día del Amigo... Me acuerdo que le mandé un WhatsApp diciendo, la verdad, presidente, considerando que hace más de 15 años que estamos trabajando juntos, nos hemos traicionado bastante poco. Y eso nos acerca bastante
a la amistad.
Pero yo
hablo de los amigos, ¿no? Amigos, o sea, de los políticos amigos, amigos, solamente Puerta.
Yo diría que para mí es como el símbolo más claro de una amistad de 35 años que ha sobrevivido a la política y estar en distintos lugares.
O sea que ninguno enfrente. No hay ninguno enfrente.
No, enfrente yo reconozco que tengo una visión autocrítica del pasado. Yo fui oficial montonero, o sea, he vivido con intensidad el pasado y soy un superviviente. El 80% de mis amigos de juventud fueron asesinados, o sea, y ahí perdí un stock.
Muy importante, porque además son los amigos que se hacen cuando uno es joven,
sí,
¿no?
Sí, eso esos, la verdad, en general los he perdido en las peores condiciones. Después he ido restableciendo ligazones, pero un dato que yo creo que es muy grave de mi generación es el cinismo, haber pasado de los sueños al descreimiento y a todo vale. Eso yo reconozco, no me considero de ninguna forma un cínico, todo lo contrario. Tengo sueños y espero morirme soñando. Entonces me cuesta, por eso no quiero hacer nombres, pero he vivido con mucho dolor ese tránsito del sueño al cinismo.
Nombres estás diciendo de gente que te desilusionó o que ves que sí, fue creciendo políticamente.
Sentí que compartimos sueños y que dejamos de compartirlos. Y eso... es muy duro y muy muy desagradable, ¿no? También siento que desgraciadamente las generaciones más jóvenes no han pasado siquiera por el sueño. O sea que hay también una cosa...
¿Tuviste que compartir algún momento, algún espacio con Néstor Kirchner?
No, nos conocimos en la época de la militancia juvenil.
Pero bueno, él no estaba en ninguna agrupación, entonces...
Sí,
más que en el peronismo, digamos, ¿no? En la juventud peronista.
En la juventud peronista a lealtad, para llamar lo que era López Rega.
La ¿no? derecha.
Exacto. Y yo estaba en el otro lado, así que ahí ya se bifurcaron los caminos. Cuando él fue presidente, pensó que yo debía formar parte de esa fuerza política. Y yo no estaba de acuerdo. Porque,
¿por qué?
Y porque creía que lo que estaba habiendo era... un revival de algo sin autocrítica, o sea, los que de alguna forma pudimos sobrevivir a una experiencia indudablemente equivocada, muy entendible en la década de los 70, pero que tenía que ser revisada muy profundamente. Por eso yo no entiendo la cámpora. Yo pertenecía a la cámpora verdadera, no a esto que para mí no tiene lectura actual. Es una
pero
cosa no, muy vieja.
Es una especie de homenaje, ¿no? Esto actual podría ser, o el
sí,
nombre.
Pero el homenaje era una profunda revisión. Es decir, la necesidad que nosotros tenemos de superar lo que llamamos hoy la grieta, y que viene desde unitarios y federales en la Argentina, y que le ocurre a toda nación inconclusa, que es que no puede identificar una sola historia. Y eso seguimos en Argentinas parciales, ¿no? Que no tiene que ver con el debate.
O sea, que para vos la grieta no es nueva.
No, la grieta es la característica,
es la de siempre,
de la historia argentina, con diferentes nombres.
La de unitarios y federales, exacto, peronistas, siguió, antiperonistas.
Claro, y donde el otro es el enemigo, no es el adversario.
¿Y conoces a Alberto Fernández?
Sí, lo conozco.
¿Lo conoces personalmente? ¿Tenés
sí,
relación?
Sí, he tenido relación, lo conozco, no ha sido nunca un amigo mío, eso sería...
¿Y relación por qué? ¿Por qué situación? ¿Por qué circunstancia? Teniendo en cuenta que siempre estuvieron en
no,
espacios separados, ¿no?
Él estuvo muy próximo a Duhalde, personaje que yo respeto muchísimo, y que lo tengo también, yo diría, muy cerca del corazón. Es alguien a quien quiero personalmente. Y él estaba muy ligado.
Hace muchísimos años.
Sí, ya todo me ha pasado.
Todo pasó hace muchos años. Pero después, en los últimos años, digamos, no tuviste más relación.
Yo tengo un hijo de 45 años.
Ya sé, pero
todo
digo,
lo que me ha pasado es hace
pero digo, no tuviste
tiempo.
Más relación con Alberto Fernández.
No, hace mucho tiempo que
digo
no.
Digo porque hoy es candidato a presidente.
No, hace mucho tiempo que no he tenido.
¿Y cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas o cómo se imagina a Alberto Fernández presidente con una vicepresidenta tan fuerte como...
¿Cómo Cámpora? Cámpora, eso lo viví, sí, en mi generación. Cámpora al gobierno, Perón al poder con mucha más legitimidad, porque Perón estaba proscripto, no podía ser, y entonces eligió a su representante personal en ese momento, esa era la figura que había, ¿no? como candidato, pero era claro que era una provisoriedad hasta tanto el general Perón pudiera volver y hacerse cargo. Eso
entonces,
era
¿en qué sentido será como Cámpora?
No, yo no sé cómo va a ser la anécdota del traslado de la situación real a la ficticia. Esta es una situación ficticia, porque es obvio que la jefa es Cristina, que es una gran jefa política, yo no coincido con ella, pero obviamente es una gran dirigente política que ha inventado esta figura que es transitoria, y que indudablemente en algún momento, yo no sé, no soy, ¿cómo se llama?, profeta, no soy un
pronosticador,
no soy un vidente, pero en algún momento esta ficción en el sistema constitucional argentino, el vicepresidente no tiene ningún rol. Ahora, un vicepresidente que elige al presidente, elige a la fórmula en la provincia de Buenos Aires, toma todas las decisiones unipersonalmente, no solamente es un jefe político, sino que es un jefe político con una autoridad concentrada enorme.
¿Y entonces cómo sería futuro?
¿Cómo se puede imaginar eso en el rol de vicepresidente? ¿Quién puede imaginar a esta extraordinaria dirigente con esta concentración de poder dirigiendo el debate, dando la palabra, diciendo, no, usted tiene 5 minutos para hablar, pidiendo
pero,
más,
¿y cómo lo imaginás? ¿Cómo lo imaginás?
Sí, que esto es una ficción. De eso no tengo la menor duda. Después, ¿cómo la ficción se va a transformar?
¿Cuál es la ficción?
La ficción es que la señora Cristina, la doctora, como dice Jorge Asís, sea vicepresidenta de la Nación. Eso me parece que no tiene ninguna posibilidad de ser cierto.
Me he escuchado muchas veces a los políticos decir que tal va a ser un chirolita o tal va a ser un títere, sin embargo después cuando llegan al poder los dirigentes políticos te dicen el que tiene, todos se alinean detrás del que tiene la firma de la chequera, ¿no? ¿No crees que eso puede pasar si Alberto Fernández gana las elecciones, que todos se alineen detrás de él?
Yo supongo que eso debe estar en la intencionalidad de Alberto Fernández, lo que hay que ver.
Asumir.
Claro, ahora es como un libro de ficción, como 100 años de soledad, pero esto es, Macondo es nada en relación a esto. Es decir, cómo esta ficción va a evolucionar hacia la realidad, no sé, pero en algún momento va a haber que transparentarlo. O efectivamente Alberto Fernández va a ser un jefe político, hoy no lo es, quizá mañana lo sea, entonces gane una disputa por el poder con la señora y termine siendo el presidente. Quizás eso sea cierto. Ahora, esto sería una forma de transitar de la ficción a la realidad. Lo que fue ficción cambió a la realidad, y en la realidad este señor, que fue elegido por Cristina, por el efecto electoral, se transforma en elegido
en el hombre de la fuerte. Gente
y se transforma... Ah, bueno, esto puede ser una forma de tránsito entre la ficción y la... Esto es una ficción. ¿Cómo claro, va a ser la realidad? No sé.
Lo que es que es una ficción que estén juntos.
No, es una así ficción como que, está.
Así como está.
Claro, porque si o la sea, fórmula fuera Cristina...
Que uno de los dos se va a quedar
Alberto,
finalmente con el
sería
poder.
Sería una fórmula real. Por ejemplo, real. El presidente Macri es una vez presidente, está haciendo su campaña por la reelección. Si gana la reelección, va a ser el presidente, no hay ninguna duda.
¿Qué opinión tenés de Pichetto? Hablando de
muy buena, yo creo que es un político profesional que sabe hacer muy bien su trabajo, creo que fue un aporte extraordinario para la campaña, es la primer señal de la construcción de un frente de unidad nacional. Yo estoy convencido que el próximo gobierno, el que sea, tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Tenemos que enfrentar problemas muy graves en la Argentina que no se van a resolver por la elección, que es decir, que tiene una enorme tarea a quien le toque, al margen de que yo tengo partido elegido, por supuesto, ¿no? Pero al que le toque tiene que enfrentar una situación que solo en condiciones de gobierno de unidad nacional va a estar en condiciones políticas de enfrentar las cuestiones económicas tan graves que hoy tenemos para superar.
El otro día uno intenta conversar con la gente y ver qué le pasa a cada uno, pero digamos, ¿cómo se hace para sintetizar lo que a uno le van diciendo, ¿no? En general lo que se ve en los dos casos, no sé si esto es una repetición de muchos momentos en la Argentina, en ningún caso es ilusión, ¿no? En el caso de que se vote a Fernández, mucha gente los vota sabiendo que tuvieron, que hay muchas causas judiciales, que hay muchas cosas que no les gustaron, pero que sin embargo no quieren que siga la situación económica como está. Y en el caso de votar a Macri, también ven que hay muchas cosas que no les gustaron, pero no quieren que gane Fernández. Digamos, ninguno está, no se está viendo la ilusión que se veía en algunas situaciones, incluso en 2015. Incluso, digámoslo, ¿no?
Yo creo que hay un voto negativo, tomando lo que vos dices, es más un voto negativo que un voto positivo. Pero también yo creo que hay una conciencia, yo creo que la grieta no está en la gente. O sea, que la gente está consciente de esta necesidad de unidad nacional. Yo creo que los gobernadores que han sido elegidos todos muy recientes y que tienen una perspectiva clara de 4 años para adelante, coinciden en esto. Es un Perotti como un dirigente nacional nuevo en Santa Fe, un veterano como Schiaretti en Córdoba, que reinicia su mandato como gobernador. Obviamente el propio Horacio, que indudablemente va a ganar en la capital, y estoy seguro que por un margen muy importante. Y todos los gobernadores, mi amigo Gerardo Morales, ahí tenés otro amigo de la política, ¿eh? No del peronismo, del radicalismo, pero al que le doy un gran valor en lo personal y en lo político.
No nombraste a Vidal.
No, con Vidal reconozco que yo le tengo una gran admiración como dirigente, creo que ha tenido siempre que remar en contra desde el día número uno que fue candidata, ha hecho una tarea extraordinaria sin tener la capacidad de poder modificar la realidad. El cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires es un cargo muy ingrato, por eso en general no se pasa de gobernador a candidato o a presidente, ¿no? Y en cambio, yo creo que por eso está bailando con una muy fea y dando una batalla que obviamente le deseo lo mejor y que sería muy bueno, personalmente es mi candidata a que sea la gobernadora reelecta, pero que está en una situación muy difícil. Personalmente me hubiera gustado que hubiera fijado una fecha de elección en el mes de junio, por ejemplo.
Separada,
estoy seguro que ya sería.
Pero seguramente es un pedido del presidente, bueno, aunque ella no lo acepte.
Pero
¿no?
Yo estoy seguro que sería gobernadora reelecta y estaría dando una batalla a favor de la reelección del presidente Macri.
O sea, para vos es un error que estén juntos.
Yo creo que sí, a mí me hubiera gustado que ella hubiera individualizado, se hubiera fortalecido como dirigente, creo que es un gran dirigente, y que hubiera tenido un rol seguramente decisivo en la reelección del presidente Macri.
Tenemos que entregar los regalos, Rafa, acá Chiche lo tengo ahí en retaguardia, no sé qué está pensando Chiche, pero si quiere preguntar algo, le digo, es el momento,
Ahora.
Es ahora.
Embajador Diovelar, si gana Alberto las elecciones y viene y le dice, yo quiero que usted siga en la embajada de China, los chinos lo van a entender como un buen gesto, esto de la continuidad más allá del cambio de gobierno, me imagino por una cuestión de respeto a las continuidades y eso. ¿Aceptaría?
Yo creo que depende de las condiciones de ese nuevo mandato. Uh-huh. Si el eventual presidente, en ese caso electo, convocara a un planteo de unidad nacional y fuera claro que lo que plantea el nuevo presidente es una cosa distinta de lo que vimos. Yo fui un opositor durante los 12 años del kirchnerismo, por lo tanto yo no podría ser, así me lo ofreciera, me ofreció ser embajador en Naciones Unidas el presidente Kirchner a los dos días de ser electo, y le dije que no, porque no podía ser su embajador. Si esa fuera la condición, o sea, para volver al pasado, no de ninguna forma, así me lo, en ese caso además seguramente no me lo propondrían, pero si me lo propondrían yo decidiría
dentro de un marco
categóricamente que no,
de unidad,
en un dato de unidad nacional, que yo creo que es el único planteo válido.
¿Y cómo se sabe Macri cuál es cuál sería un dato? Si parece poco probable, ¿no? Sí. Pero ¿cuál sería un
pero
dato?
Esa es, primero, es una convocatoria a un gabinete de unidad nacional,
es un gesto,
a la conformación. De
hecho, es un gesto, digamos, le está ofreciendo a usted que como embajador del gobierno saliente.
No, pero yo lo hago, eso la... siempre lo agradecería, pero yo creo que yo ya soy un embajador senior y por lo tanto no podría representar nada en lo que no estuviera absolutamente convencido.
¿Los chinos lo verían bien?
Sí, yo creo que en esto...
lo verían mejor el hecho de que usted permaneciera al frente aún con un cambio de gobierno. Que yo creo que sí, siendo China un actor fundamental de cara hacia el futuro.
No sería un buen embajador si no tuviera la convicción para representar a un gobierno en el que creyera. Yo en el gobierno al que represento creo en este gobierno.
Se tendría que reunir con los dos.
¿Pero usted lo quiere enganchar con Alberto?
No, no entiendo, yo quiero estar enganchado con los chinos, que es distinto.
Él quiere asegurarse que vamos a estar bien con los chinos, que es importante.
Conmigo, después los gobiernos van y vienen.
En nuestro equipo, los chinos.
Los chinos piensan de a 30 años, pues yo no puedo pensar de a 30 años.
Bueno, yo sigo haciendo votos, insisto, en que el próximo gobierno sea un gobierno de unidad nacional, porque eso es lo que necesitamos. Cualquier cosa que no sea eso va a fracasar.
¿Y el
no
gobierno?
Importa quién sea el presidente electo. Hoy necesitamos un gobierno de unidad nacional. Necesitamos en serio superar la grieta. Pero eso lo tiene que hacer el presidente que convoca. En la Argentina el presidente es una mezcla de rey y primer ministro al mismo tiempo.
Gelar, ¿y el presidente actual no perdió en algún momento una oportunidad de eso, de saltar la grieta?
Yo creo que el presidente tuvo una tarea muy difícil y con ciertas limitaciones, pero se hizo distintas aproximaciones que creo que no dieron resultado. La situación no estaba madura, porque la grieta era muy fuerte. Pero creo que el presidente, a título personal, tuvo una visión amplia y la sigue teniendo. Y el mejor ejemplo es haber elegido a Pichetto como.
Pero eso fue
como
casi al final, digamos, bueno, ¿no? Casi como
llegó
en emergencia.
Pichetto.
Casi como en emergencia, está, digamos todo.
Hubo que ver algunos dirigentes políticos creen que vio el abismo para hubo llamar que, a Pichetto.
Yo creo que cuando una grieta tiene la profundidad de esta grieta, es porque hay muchos responsables. No hay responsables solo. No puede haber tu tango, se dice, dos para el tango. O sea, la grieta tiene responsabilidades siempre de dos lados. Nunca la tiene solo de un lado.
Enseguida seguimos, se termina el programa, se vienen los auspicios y hay que entregar los premios, todo eso. Y hay más preguntas para Aguilar, no sé cómo vamos a hacer.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín.
Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empieza a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. Municipalidad de San Martín.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó ProPymes. Este